Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Escalera. ¿Qué tal, Miguel?
Muy bien, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que ya he visto que has ido a un concierto esta semana, ¿no? Me han dejado solo.
Lo siento, no te avises, se me lo pasó.
Esto me lo apunto, ¿eh?
Pues sí, estuve en el concierto de Andrés Suárez en el Oncla Jack este fin de semana.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue?
Bueno, pues la verdad que es fantástico. Estuvo también cantando a dúo con Dani Flaco. Bueno, estupendo, me encantó.
Lo que vi es un poco mosqueado porque no te dio tiempo a hablar con ellos, ¿verdad?
No, no me dio tiempo, pero es culpa mía que me tuve que ir pronto porque tenía un compromiso y no me pude quedar. No tuve tiempo ni a que me firmara el disco ni nada, tendría que ser en otra ocasión.
Bueno, ya contactaremos con ellos para que vengan por aquí, que nos deben una.
Bueno, y creo que tú además tienes noticias nuevas sobre Serrat y Sabina, ¿no?
Yo tengo una buena noticia de Serrat y Sabina.
Cuenta, cuenta.
Y es que tras el éxito de Dos pájaros de un tiro,
sí,
que sacaron hace años, se han vuelto a juntar estos dos, los podemos llamar abuelos, ¿no? Cariñosamente.
Bueno.
Y han querido aportar pues como 11 canciones grabadas con ironía y buena cara a su nuevo disco. Se llama el disco La Orquesta del Titanic.
¿Y ha salido ya?
Ha salido, salió ayer ya y ya lo podéis comprar. La Orquesta del Titanic, que fue lo último, que lo que más aguantó cuando se hundió el barco. ¿Viste,
sí,
la película?
Sí. ¿Y esto incluye gira por ahora? ¿Se sabe algo ya si va a haber gira?
Esto incluye gira, pero no empezará en España la gira.
¿No?
¿No?
¿Qué me dices?
Es que no sé por qué, siempre se van para
afuera.
Por Latinoamérica, exacto. Primero van a Argentina,
sí,
luego Uruguay, Paraguay y Chile.
Bueno, es que Sabina y Serrat son unos dioses en Argentina.
Allí los quiere mucho. Bueno, no solo a ellos, sino a muchos cantautores,
sí,
de aquí.
Cantautores de aquí.
Porque Ismael Serrano...
Bueno, también otro dios, no, en Argentina.
Vamos. Lo que a hoy cuando les gusta algo le llaman hijos de puta.
¿Sí? ¿Y qué me dices de los músicos de Sabina? ¿Siguen ahí de Serrat? ¿Han contado con ellos para la grabación del disco?
Pues los músicos de Sabina... se los han cambiado, ¿no? Está producido por Javier Limón el disco,
sí.
Y los músicos del disco pues son diferentes a los habituales de la banda.
No está Pancho Varona, García Diego.
Está solo Antonio García Diego. Pero Pancho Varona no ha querido.
¿Ha participado en este?
Que por cierto, Pancho Varona va a hacer una masterclass para guitarristas,
sí, lo
en
leí,
Madrid.
Lo leí.
Quien quiera informarse está en su página web.
¿Ha
y
hecho?
Bastante interesante.
Gran amigo del programa, Pancho, le mandamos un saludo desde aquí, que sabemos que nos escucha cuando puede.
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué te parece si escuchamos una canción de este disco?
Pero antes de este disco,
sí,
vamos a las novedades de este disco.
Ah, por supuesto.
Que no es como todos.
Explícanos.
Es diferente, ¿no? Tenemos un villancico que lo escuchamos ya, fue un adelanto,
sí,
en Navidad.
Sí, lo escuchamos.
Que se mofan de lo divino y de lo humano. Y luego tenemos Cuenta conmigo, que es una balada que en la que Sabina se relata de cómo dejó de tratar de fumar. Cómo intentó dejar de fumar.
Cómo intentó, mejor
Porque
dicho,
no lo ha,
¿sí?,
conseguido, que yo lo he visto por ahí. Y luego hay un blues... Un blues maldito.
Sí.
Y luego tenemos otra canción que aquí ya hay que ser muy valiente para esta canción.
¿Cómo? A ver, explica.
En la que Joaquín Sabina,
sí,
canta en catalán.
Sí,
sí, se lanza y canta en catalán.
Hostia, muy,
¿no?,
bien, muy bien.
¿Te acuerdas cuando fuimos a verlo a Terrassa que lo intentaba ya?
Que lo intentaba.
Pues
sí,
aquí ya se ha lanzado con una canción que se llama Dulén de Mena.
¿Dulén de Mena?
Malo por naturaleza.
Malo por naturaleza.
Vamos a escucharla.
Escuchamos, venga.
Soc un home malvat, dolent de mena, un assassí ferotge i despietat, amb premeditació i per l'esquena. A Sant Freda he mort un escarbat i no m'ha tremolat el puls. Esclafar-lo sota el meu pell em fa sentir poderós com un déu, deixant un rastre d'orfes i vídues arreu. Soc una mala bèstia, un mal parit, un animal, un assassí serial, i alhora un virtuós, un artista. Mai no m'enxamparan, no en té fitxat la criminal, no tinc antecedents, ni mòbils ni motius. No deixo pistes. No he mort el bitxo per qüestions d'higiene, ni perquè m'esgarrifi aquest bèstia. Ho faig per gust, jo sóc dolent de mena i m'agrada matar per matar i que no ho sàpiga ningú. Sentir com cruix provoca un benestar, una passada com després de fumar, un porro carregat d'aixís afegat. No el coneixia de res, era només un escarmat que no m'havia fet cap altre mal conxec de fàstic. I malgrat tot això l'he deixat sec, sense pietat, no tinc remordiments. He viscut un moment fantàstic. Mai no improviso com cal que els ho digui, sóc metòdic, científic, cerebral. Trio el moment de l'escarbaticidi, arredossa de la negra nit, quan tothom és al llit, dormint. L'enllamineixo amb molletes de pa, vello a les fosques fumant al sofà i encenc el llum quan més confiat està. Li barro el pas i li clavo una puntada de peu que el deixa estabornir. Bellugant indefens, panxa en l'aire, les potes cap al cel tremolen a mercè del meu 42 de peu. Sóc o no sóc un déu? No gaire. Quan recupera el puls l'adrenalina, netejo ancora l'escena del crim i torno relaxat a l'errotena de bon pare i mare amorós, on amago els pitjors instints. Ja coneixeu el meu pecat, però no sabeu pas qui és el pecador. Aneu en compte perquè un servidor qui està agafant el gust a fer neteja impunement, i avui un escarpat, demà, qui sap demà, cap on el mena. El tortuós camí de les passions, el qui és dolent, però que molt dolent. Dolent de mena.
¿Qué has escuchado a Joaquín Sabina hablando catalán?
Pues la primera vez, y sí, la verdad que no pinta mal el disco. Le echaré una escuchada con más detenimiento y ya lo comentaremos.
¿Quién iba a decir que se iba a escuchar hablar catalán antes a Sabina que a Messi, eh? Que lleva aquí tantos años.
Cosas de la vida.
Bueno, ¿y qué? Ahí tenemos ya invitados apalabrados para la semana que viene, ¿no?
Sí, bueno, hoy comentar que hoy tendremos a Antonio de Pinto, que nos venga a presentar su quinto disco.
Sí.
Estará, nada, en un ratito, nada, está ya aquí con nosotros. Y bueno, para la semana que viene tenemos a un grupo catalán, se llama Inédit.
Inédit aquí, de aquí al lado, de Sarañola del Vallès.
Sí, son vecinos, por eso hemos querido grabarse al programa a ver, para poder echarles una mano.
Sí, además es un grupo que pisa fuerte, escucha ¿sí? algunos temas suyos y muy, muy bien hechos. Yo bueno, creo que van a llegar lejos.
Pues la semana que viene estarán aquí en directo. Y ya para el próximo programa tendremos a Permiso de la Dama. ¿Los conoces?
Anda, pues estos no los conozco, ¿no? Aunque me ha echado bronca antes por no conocerlos.
Sí, pues son dos chicas, Noemí y Carlota, y se hacen llamar el Permiso de la Dama. Ellas son hermanas. Nada, y están grabando su primer disco. Y para que los conozcas...
Sí, dime.
Este viernes 10 de febrero estará en el Cabaret Berlín tocando junto a Lucas Masiano.
Ah.
¿Te parece si escuchamos un tema suyo mientras esperamos a Antonio y esto?
Venga, ¿qué tema?
Pues Volverte a Ver.
Vale. Volverte a Ver.
estar abierta. La puerta siempre estará abierta, siempre podrás pasar. Hoy retiro las cortinas para que entre la luz del día. Entre tú y yo hay un espacio en blanco, en blanco. Entre los dos, amor en tiempos extraños. Qué raro fue volverte a ver y saber que no te iba a tener. Qué raro fue volverte a ver, volverte a ver. Puerta siempre estará abierta, me siento en mi sofá. Hoy retiro las promesas porque el destino nos dio la vuelta. Entre tú y yo espacio en blanco, en blanco. Entre los dos, amor en tiempos extraños. Qué raro fue volverte a ver y saber que no te iba a tener. Qué raro fue volverte a ver. Volverte a ver y saber que no te iba a tener, sentirte bajo mi piel, saber que no te iba a tener.
Suenan muy bien estas dos chicas, ¿eh? Con permiso de la dama.
Pues ya sabes, el día 10 en el Cabaret Berlín, este viernes, junto a Lucas Masiano.
Una gran oportunidad para conocerlas.
Sí, y además estarán aquí en directo el 7 de marzo. Las tendremos aquí. Nada, y nos tocarán unos temas aquí en directo. Promete la cosa.
Y hablando de gente que está sacando disco...
Dime.
¿Hay alguien más?
Hombre, por supuesto. Tenemos a Ismael Serrano ya grabando disco.
Disco y además que está preparando otra cosa, aparte de...
Sí, según, no lo sé muy bien, lo he leído así por encima, creo que prepara un documental de cantautores, del oficio de cantautor, no sé, no me ha dado tiempo a leerlo.
Se atreve con todo este Ismael Serrano.
Este es un grande, estaba hoy ya sacado el primer vídeo en YouTube, donde podemos ver el making of del proceso de grabación de disco, estaba ya grabando voces y eso. ¿Te parece que escuchemos una canción suya para hacer boca?
Claro, claro.
¿Te animas con alguna?
A ver, pues, la de Vine del Norte.
Oh, magnífica, me encanta, venga, pues con Vine del Norte vamos.
Vine del norte buscando una canción de una cruz. Allí se cruzó un cometa y en su estela estabas tú. En Madrid seguiría lloviendo, triste como lo dejé. Y en Santiago con tus luces y su noviembre me quemé. Y fue después de un concierto, una noche en tu universidad, allí te encontré de nuevo. Acepto gustoso tu oferta, solo con una condición.
¿Cuál?
Y que no me enamore yo. Andando por la Alameda, tú me empezaste a contar causas, azares y luchas en estos días y al pasar por delante de la moneda. Tú tararías de ajará, me miraste así tan duro, tienes un aire a Guevara y entramos en un bareto. Y allá alguien cantaba Fito, a este paso me enamoro. Déjate de historia, súbete ahí.
Bueno, creo que tenemos ya a Antonio Pinto al teléfono. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pues bien, ¿y vosotros?
Muy bien.
Muy bien, aquí estamos.
Te agradecemos que hayas querido compartir un rato con nosotros.
Nada, hombre, a vosotros, muchas gracias.
Presentaste el disco este sábado, creo, en la Sala Galileo, ¿no?
Sí, ahí estuvimos.
¿Cómo fue la presentación del disco?
Pues, hombre, con muchos nervios por mi parte, porque las presentaciones son un poquito...
Sí, siempre es complicado.
Arriesgadas. Pero la verdad que estuvo muy bien. Ya en el momento que nos subimos, pues se pasa. Y muy bien. La verdad que hubo bastante gente y la gente salió bastante contenta y nosotros también. Así que mejor imposible, vamos.
Todo genial, buenas sensaciones.
Sí.
Este es tu quinto disco, se titula Dentro del Cuento.
Sí.
Y empieza con una leyenda.
Ajá.
Y acaba con un cuento indio. ¿Cuánto de cuento y cuánto de personal hay en este disco?
Bueno, yo creo que se funden, ¿no? Al final lo que viene a decir la canción de leyenda al principio viene a resumir lo que quiero contar, ¿no? Que es un poco el cuento dentro del cuento, ¿no? Lo que es nuestra historia dentro de la historia que nos toca vivir, ¿no? Y eso es lo que llamamos la vida real, ¿no? Entonces, pues bueno, hay parte de imaginación y parte de realidad y todo se funde hacia lo mismo.
En este disco también contiene crítica social, por ejemplo, Árbol de Navidad, que critica la hipocresía con que se finge o se pretende ser aquello que no se es, y el final que nos aguarda a todos. ¿Has querido hacer una crítica o simplemente mostrar el realismo cotidiano?
Bueno, yo creo que en el realismo cotidiano ya hay una parte de crítica, a poco analítico que seas, ¿no? Y en esa canción precisamente... Pues es una canción que está hecha precisamente en las fechas en las que empezaron a surgir los movimientos del 15M y todo esto. Entonces estaba como a huevo hacerlo.
Sí, te han puesto el año perfecto.
¿Eh? Sí. Sí, está compuesta en ese tiempo. Así que algo del tiempo, lo que nos toca vivir también salen las canciones al final, claro.
Es el oficio de cantautor, ¿no, Antonio? También, aparte.
El oficio de vivir también.
El oficio de vivir, tú lo has dicho. Si no me equivoco, el disco se iba a llamar inicialmente Extroversión. ¿Cómo decidiste cambiar el título? ¿O por qué decidiste, mejor dicho, cambiar el título?
Porque en principio lo que quería hacer en este disco era algo un poco opuesto a los anteriores, ¿no? Que eran más de carácter intimista. Lo que pasa es que es algo que lo llevas dentro y al final te sale, ¿no? Y al final, como vi que había bastantes historias que podían parecer cuentos, ¿no? Eran así epifanías breves que contaban... pues relatos de personas y tal, me pareció más oportuno el otro título.
Sí, para ligarlo todo un poco, ¿no? Para que todo encaje.
Claro, claro. Sí, cuando vi las canciones que venían definitivamente, pues me di cuenta de que era eso. Aparte que era la palabra que más se repetía dentro de todas las canciones, lo del cuento, el cuento.
Sí, ¿y te costó mucho elegir las canciones, Antonio?
Pues cuando empecé a grabar hace unos meses, tenía como 19. Y poco a poco, pues hombre, en la misma grabación hay cosas que te salen, cosas que no, y en función de eso, y también luego un poco ya cuando decides el título, pues hay algunas que descartas porque no tienen nada que ver, etcétera.
Sí, también un disco bastante amplio, creo que contiene 14 canciones, si no me equivoco, Antonio.
Sí, al principio había pensado en 12, pero no consigo bajar de 14 por disco.
No, mejor, mejor.
Antonio.
Bueno, mejor para algunos, porque luego me critican por otro lado, ¿eh? Sí. Los compañeros me critican, me dicen que nadie escucha más de 3.
Antonio, ¿dónde quedan estas canciones que no salen en el disco? ¿Las aprovechas para conciertos? ¿Te las guardas para próximos discos?
Pues sí, generalmente están ahí. O sea, hay canciones que las compones y a lo mejor las descubres realmente a varios meses de distancia o años. En este caso, por ejemplo, hay dos canciones que son de las primeras que compuse.
¿Cuál
y
es?
Que no había grabado nunca, La Candela y Arras de Tierra.
¿Ah? ¿Arras de Tierra sí la había escuchado yo de algún concierto que vi tuyo en directo?
Sí. Tiene muchísimos años y siempre había algunos amigos que me decían que por qué no la rescataba y,
sí.
Y bueno, pues era el momento.
Y además canción que te pedía mucha gente en los conciertos y te sigue pidiendo.
Sí, cuando empecé esa canción era con esa terminábamos o empezábamos, dependiendo. Así que durante un tiempo fue importante para mí. Así que tampoco se podía quedar en el cajón ahí.
Hay que aprovechar estas canciones que,
claro,
que la gente
sí.
Llama tanto.
Sí, sí.
Y para este disco he vuelto a contar con la colaboración de Antonio Toledo, que te ha acompañado en tus discos anteriores. ¿Crees
sí.
que sin su colaboración al disco le hubiera faltado algo?
Por supuesto. Por supuesto, aparte de ser un buen amigo, es que tiene... A mí me encanta trabajar con Antonio. Aparte del directo, en el estudio es una de las... Vamos, es como si supiera lo que tiene que hacer. Me parece que encaja perfectamente siempre en lo que quiero. Y eso es muy difícil encontrarlo en un músico. Y luego, aparte, La crítica que te hace o la orientación que te da siempre la considero válida. Es un tipo que tiene un montón de experiencia y al que hay que hacer caso.
Sí, además te ha acompañado durante todos los discos que has grabado, desde el primero, desde el año 2000 que publicaste.
Pues sí, lo contraté para el primero y ya fichado para siempre. Yo no trabajo con muchos músicos, pero intento ser fiel a los que considero importantes.
En el disco anterior, en Mi Rincón, contaste con la colaboración de Alejandro Martínez al piano. Creo que para este ya te has lanzado y lo tocas tú mismo, ¿no?
Bueno, en el otro también toqué yo bastantes, vamos, casi todos los temas los tocaba yo también. Lo que pasa es que me hacía ilusión que Alejandro,
que estuviera en el disco,
mejor pianista que yo, pues que tocara uno que bueno, que consideraba que iba a quedar mejor en sus manos.
No, y además siempre conviene tener a los amigos cerca en los discos.
Hombre,
y a mí también hace ilusión.
Y si tienen talento, mejor.
El disco contiene un repertorio de sonidos y ritmos muy variados, con programaciones digitales en muchos temas, pero sin dejar de lado las canciones a voz y guitarra, o voz y piano, donde no te acompaña ningún músico en este caso. Estas canciones más minimalistas, ¿pretenden reflejar un sonido más real a tus directos donde estás tú solo, con tu guitarra, o simplemente la canción no precisaba de más instrumentos?
Bueno, es una mitad de las dos cosas. Hay canciones que yo creo que con una guitarra y con una voz se defienden bien, y hay canciones que me piden otras cosas. Entonces, en función de eso, trabajo, ¿sabes?
Sí.
Con toda la equivocación que pueda haber, ¿no? Porque tú compones en un momento y arreglas en otro. Entonces, ahora volvería a grabar todo lo que he grabado antes y lo haría de otra manera, pero considero que fundamentalmente los discos se deben hacer de una manera que luego se pueda retransmitir muy parecido. O sea, lo que no me gusta son los discos que no se pueden hacer. Entonces, yo creo que los últimos discos, casi todos mis discos, son cosas que puedo hacer en directo, ¿sabes? Y
claro,
que suene prácticamente igual.
Y también es lo que la gente le gusta, que escuche un disco y después vaya a los conciertos y tenga similidad con el disco, a los directos.
Sí, si hubiera ido con banda a Galileo, pues hubiéramos tocado el disco, pero no el disco parecido, sino el disco, porque al final
claro,
hubiéramos sido el bajista que lo ha grabado, el percusionista que lo ha grabado, yo, Antonio Toledo, Marta, y hubiera sonado pues prácticamente eso, ¿no? Así que me parece que eso hace que la gente lo asimile. Cuando va a un concierto, que es cuando realmente se venden los discos, se lleve algo muy parecido a lo que ha escuchado.
Sí, al producto original, exactamente.
Claro, claro. Eso es lo que yo más valoro.
Sí, pues, además, aparte, tú también creo que te gusta también mucho un poco trabajar también con efectos digitales y masterización, ¿no? En su justa medida, pero siempre también te gusta un poquito incluirlo.
Bueno, la masterización es el último plato de la grabación, ¿no? Es algo que va un poco con conceptos comerciales casi, pero
sí,
es algo casi que estás obligado a hacerlo. Y lo de los efectos digitales más que nada es por instrumentación que no puedo grabar en el estudio porque
¿no?
tengo un estudio un poco limitado, entonces al final pues, las baterías, intento grabar los platos reales, pero lo que son bombos y cajas me matan los vecinos, ¿sabes?
Sí, porque además creo que ese disco está autoproducido por ti, ¿no? Como los anteriores, y lo grabas en tu casa, en tu estudio, tu casa.
Sí, sí, me monté un estudio hace unos cuantos años y bueno, pues le voy sacando todo el provecho que puedo, porque no están los tiempos para...
No, para desperdiciar nada.
Claro, si lo puedes hacer tú, este es el... Son los tiempos de intentar hacerlo todo, vamos.
Y hablando...
Así que...
Perdona, dime.
Dime, no, ya estaba.
También hablando un poco así del disco, de su contenido, de su formato, centrándome en la portada del disco, veo que es un óleo artesanal con una especie de jarrón de flores. ¿Cómo surge la idea de hacer la portada?
Bueno, pues esa, a mí es uno de los detalles que más me gusta del disco. Y es que mi madre empezó a pintar hace unos meses.
Sí.
Después de estar con un poco de depresión, parece que se empezó a pintar y se le quitó de golpe. Y el primer cuadro que hice fue ese. Vamos, ese, y luego vinieron los que están dentro del disco y... etcétera. Y entonces me pareció un detalle bonito para que también se animara un poquito, y porque aparte me gusta mucho lo que hace.
Sí, además, por supuesto, siempre tener un trabajo familiar, tener disco, bueno, motiva mucho, ilusiona también. Bueno, tu madre estará muy contenta, imaginamos.
Sí, sí. En el anterior también era un cuadro de mi padre, en la portada, la de Mezen Con.
Ah, eso no lo sabía. Vi disco, pero no sabía.
Sí, es un cuadro de la corrala de enfrente de mi casa, una corrala que tiene 400 años, un cuadro que pintó en el año 76.
Uf.
Y que está prácticamente igual, ¿eh? Así que...
En
el rincón, pues era un poco el barrio.
Sí, te gusta eso, ¿no? Se nota que te gusta cuidar todos los detalles, desde las canciones hasta el formato físico del disco.
Bueno, si se puede, sí, pero vamos, reconozco que es lo último que hago. Y lo hago muy rápido.
Sí, además, pero siempre es un valor añadido también.
Hombre, claro.
Antes de la grabación, durante el 2010, ibas publicando en tu web y en tu canal de YouTube nuevas canciones, muchas de las cuales están incluidas en este disco. ¿Te gusta presentar las canciones a tu público en el momento de componerlas, antes de grabarlas en el disco? ¿Para ver la opinión que pueden tener o...?
Pues procuro, porque uno también es muy inseguro con su trabajo, entonces también le gusta... O sea, es muy difícil tener una valoración propia,
sí,
de las canciones, ¿no? También hay que intentar sacarlas, porque corres el riesgo de que con el tiempo, si no las has sacado, se queden ahí. Entonces me gusta, si compongo una canción y considero que puede valer, pues la muestro, aunque luego la baje otra vez, ¿no? Del YouTube, como ha sido el caso de...
Sí,
esta,
de estas, que ya no hay ninguna, sí, eso mismo...
Claro, pero bueno, porque considero que era obedecía a un momento puntual en el,
claro,
que la sacas, ves un poco la reacción y luego ya con el tiempo la sacarás más fielmente, ¿no?
Sí,
más como tú quieras.
Claro, además las tocabas tú solo con tu guitarra, se te veía.
Sí, no, sí, para mí eso es esencial. O sea, una canción se tiene que poder defender,
sí,
a
guitarra,
ahí vos. Sí, o sea, las canciones yo creo que valen, se pueden defender perfectamente con muy poquito, ¿no? Una guitarra, un piano, instrumentos que tengan armonía, perfectamente.
O sea, hacía como de jurado YouTube, en este caso.
Bueno, una forma de ver la acogida, ¿no?
Sí.
¿Cómo?
Que hacían como de jurado, ¿no? Los
claro,
que,
claro.
Los que
digo, ¿valen o no valen?
Los que habían comentado, me imagino.
No, pero todas han tenido muy buena acogida, Antonio. Yo, por lo que he ido viendo, escuchando y siguiéndote.
Sí, bueno, a ver qué pasa.
Sí,
a ver
si, que tienes un público muy fiel.
A veces es el bueno.
Pues esperemos, lo deseamos. También en
yo también.
En el año 2010 fuiste productor del disco de César Rodríguez.
Sí,
además, pobre César, que fue nuestra tercera entrevista cuando empezábamos, la hicimos a él, gran amigo del programa.
Ajá.
¿Cómo surgió la idea de producirle el disco a César?
Bueno, pues yo creo que nos venía bien por ambas partes, porque él tenía esa idea, la de grabar, hace bastante tiempo, y como yo había sacado mi primer, bueno, el de Mi Rincón, que era la primera producción que me hacía a mí, aunque había hecho alguna antes a otra gente, y entonces le gustó cómo había quedado, sí. Y directamente pues fue algo que por ambas partes nos venía bien, porque a mí me interesaba aprovechar el estudio y por otro lado a él le interesaba hacer la grabación. Como somos amigos, pues era perfecto, vamos.
Sí, además antes de grabar el disco también habías tocado mucho en directo, ya os conocía y bastante bien, tenía mucha,
sí,
complicidad,
sí,
a la hora de tocar también.
Con César, vamos, llevo tocando desde que empecé en la redacción y hemos hecho muchísimos conciertos juntos.
15 años atrás.
Claro. O sea, empezamos juntos prácticamente, yo un poquito antes, pero ahí estábamos los dos.
Después de esta experiencia con César, ¿te has planteado la posibilidad de producir más discos a otros artistas?
Pues mira, ahora mismo voy a empezar a producir otro disco, lo único que casi prefiero no hablarlo porque basta que lo diga para que se echen para atrás.
Vale.
Pero vamos, que sí, que me salen cosas, me van saliendo cosillas y a mí es algo que me gusta mucho.
Sí, además tienes ya mucha experiencia también ya produciendo.
Hombre, lo que vas ahorrando es tiempo, porque al principio lo de la informática musical es un campo enorme.
Sí.
Entonces, hasta que asimilas ciertos conceptos y cómo funcionan las cosas y te vas armando un poco de ciertas herramientas...
Requiere tiempo.
Requiere tiempo. Sí. Yo me acuerdo cuando empecé a lo de grabar en mi rincón fue 2 o 3 años, porque yo lo intentaba y no me salía. Hasta que por fin, más o menos, pues le pillé el tranquillo.
Claro, y haces algo que, sí, va, que vale claro, la pena.
Es algo que poco a poco vas asimilando, ¿no? Entonces, no, las prisas ahí no valen. Una vez que ya lo tienes asimilado, pues para que te hagas una idea de tardar un montón de tiempo, en este he tardado 3 meses. Tranquilamente,
sí,
¿sabes?
Sí, tranquilamente.
O sea, así que...
No, claro, que no compara los 2 o 3 primeros años iniciales a 3 meses, claro.
No, ya puedo hacer las cosas bastante solventemente, no es como antes. Antes me hubiera costado mucho.
Sí, no, claro. La experiencia y el aprendizaje lleva tiempo.
Efectivamente. No lo mismo la primera entrevista que esta.
No, pregúntale a César. Pregúntale a César, pobre hombre, lo que sufrió.
Que no, que me habló muy bien, me habló muy bien.
No, gran amigo, por supuesto.
Durante el 2005 y hasta el 2009, con la aparición de En mi rincón, redujiste de manera considerable tus actuaciones en directo, así como la publicación de nuevos trabajos.
Sí.
¿A qué se debió esta pausa?
Pues básicamente a lo que te he dicho antes, ¿sabes? A que aparte de que a lo mejor coincidió con un momento de mi vida en el que necesitaba retirarme un poco, aunque estuve tocando en Madrid en algunos sitios más pequeños y tal, pero también es que empecé a entender la cosa de otra manera, ¿sabes? Me hacía falta, como de vez en cuando a toda la gente que compone nos hace falta tirar un poco para atrás para luego intentar tirar un poco más para adelante.
Coger carrerilla.
Sí, bueno.
Y un poco de
componer, aire también. Ampliar un poco el campo. Yo veía que estaba un poco limitado con el tema de tocar solo y quería aprender más cosas. Y de hecho fue lo que hice. Me puse a aprender a tocar el piano con todo lo de la informática musical. Y bueno, aquí estamos.
Sí, un poco lo que has comentado antes, el aprendizaje.
Sí, exactamente.
Bueno, de todas formas, quien te quería encontrar podía, porque seguías tocando de vez
en
cuando.
Tocaba siempre una vez al mes. Lo que sí limité bastante fue lo de salir fuera. Eso sí, porque como tampoco tenía disco, generalmente cuando sales fuera es porque vas con el trabajo.
Sí, porque tienes disco,
claro,
promocional.
Sí, efectivamente.
Porque otra cosa también que te llegaron a preguntar es que un cantautor... ¿Cómo promociona un disco? Porque debe ser difícil, ¿no? Porque si no cuentas con una plataforma de promoción...
Pues normalmente llamo a Ripollet.
No, eso está bien.
No, pues así, ¿sabes? Es que tampoco contamos con demasiados medios. Claro. Pues ya sabes, las redes sociales, que ahora mismo son nuestros carteles. En vez de ir a pegar carteles, pues las redes sociales y poco más.
Sí,
poco
el boca
más,
a boca, ¿eh? Y vender discos en los
el
conciertos,
boca a boca,
imagino.
Intentar hacer tu trabajo lo mejor que puedas, ¿sabes? No hay mucho más que donde elegir, porque desde luego ya pensar que va a venir el Hada Madrina a una casa discográfica es cosa de tonto, ya...
Hombre, Internet ha sido un gran avance para la promoción de artistas, porque tú imagínate lo que estás haciendo ahora, hace 20 años...
Sí.
La dificultad que tendríamos, ¿eh?
Sí, hombre, a nivel de promoción es brutal. Lo único que pasa es que también, por otro lado...
Un arma de doble filo.
Hay tanta variedad que para el oyente, o sea, para que casi todos somos bastante pasivos en ese sentido y escucha, es difícil encontrar algo dentro de la vorágine brutal de cantautores
de
y de
oferta.
Y de oferta, claro, hay tanta oferta que no hay, la demanda se reduce al final.
Sí.
Te puedes llegar a saturar, ¿no?
Tienes que destacar algo diferente para que se fijen en ti.
Bueno, hacer trabajo bien, ¿no,
claro,
Antonio?
Sí.
Sí, pero también te baja un poco los humos, porque la verdad que Internet, a mí lo que más me gusta de Internet es ver las burradas que se ven de vez en cuando, ¿no? Que dices, bueno, también te colocan un poco en tu sitio, ¿no? Hay gente haciendo unas cosas en Internet, en YouTube, ver vídeos de gente tocando la guitarra, cantando de maravilla, ¿no?
Sí,
y
sí,
hay gente
sí
que está en el cuarto de su casa... Y dices, bueno, chaval, pues habrá que aprender.
Eso no sé, a nosotros nos llega mucho el mail de gente, mira, hacemos esto, no sé si quieres que nos entrevistemos, nosotros vemos su trabajo y decimos, hombre, nosotros no nos cuesta nada entrevistarte, pero consideramos que igual te hace falta un poco de aprendizaje.
Claro, claro. Siempre eso también es otra, que la Gaznotor, yo creo que como no tiene carrera, ¿sabes? Pues es algo que es como, hago una canción, toco 4 acordes y ya soy cantador. Y yo creo que todo esto,
las prisas
que está
también,
más arriba al que está más abajo,
hay un
es
proceso.
Una carrera. Una carrera, hay que aprender un montón de cosas y hay un campo en el que meterse, ¿sabes?
Sí. Nada más hay que ver, por ejemplo, a ti, César Rodríguez y Mel Serrano, con 15 años de experiencia que lleváis.
Sí, sí.
Claro, las prisas, o sea, imagino, también, pero...
Hay que tener prisa, pero mucha pausa, vamos, que mucho que aprender.
Hablando también de tu pasado, de una canción tuya que aparece en el disco Tono Oscuro del año 2000, que se llama Aushiba.
Sí.
Que también creo que circula una versión que, bueno, yo la he escuchado, grabada con Ismael Serrano de un concierto...
Pues sí, esa canción, vamos, la cantábamos mucho en la redacción cuando empezábamos.
Sí.
Y en aquella época, y cuando él presentó su primer disco en el Palacio de Congresos aquí en Madrid, pues me tuvo la gentileza de sacarme a tocarla con él.
Sí, además yo te descubrí con esta canción misma.
Claro, claro, no, sí, al final es que el 90% de la gente me conoce a través de ella. Es más famosa mi mujer que yo, digamos.
Y que, claro, eso te queríamos preguntar, ¿qué ha significado para ti esa canción ahora con el paso del tiempo, 15 años después?
Bueno, pues la verdad que es difícil valorarla fuera de lo que es, ¿no? Que es una canción que hice en un momento en el que iba a tener un hijo y que, claro, es un momento muy importante en mi vida, que cambió directamente toda mi vida, ¿no? Supongo que las canciones a veces, sabe, o la gente intuye cuando una canción tiene importancia real o supone un cambio, o no sé, esas cosas siempre llegan de otra manera, ¿no? Y no puedo valorarlo más allá de eso, porque luego realmente no, tampoco es que sea una de mis canciones favoritas, ¿sabes? O sea, dentro de mi repertorio, pero
es la que la gente sí, más.
Pero es una canción a la que soy fiel, ¿sabes? Igual que la gente. Y a la gente le gusta y ya está.
Sí, 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 yo te lo digo claro, a mí me gusta.
No hay que darle más vueltas, no, así que...
Yo todavía no he tenido la oportunidad de verte tocar la canción en directo, pero oye, espero verlo, te lo digo, espero escucharte con esta canción.
Y yo que lo veas, yo sí, que sí, lo veas.
Como comentaba...
El otro día, de hecho, tuvimos que acabar con ella, o sea que imagínate.
La presentación del disco, el sábado.
Claro, claro.
Te la reclaman ya.
¿La llevamos en el repertorio o te la pidieron?
No.
Espontáneo.
Intento... No que lo intente evitar, pero si voy a presentar otro disco, pues... Pero bueno,
sí, claro, te gusta tocar las canciones nuevas, pero...
Claro, pero no, pero al final hay que... La gente va a ver algo y hay que darle... Sí. Hay que darle carnaza.
Hay que darle lo que quiere.
Claro.
Como comentábamos hace un momento, Antonio de Pinto no es nuevo en esto de la música, porque empezaste hace 15 años con nuevos juglares, con Ismael Serrano, Luis Felipe de Barrio y Moncho Otero, entre otros.
Sí.
¿Cómo recuerdas aquella época del pasado ya?
Era un lío. Era un lío. No sé, es que era cuando yo empezaba. Recuerdo muchísimos nervios, por un lado. Recuerdo que caí, era como nacer de pie, ¿sabes? Porque bueno, en aquella época, pues fíjate, el Felipe Barrio y Matías Ábalos, que son de mis cantadores favoritos, Don César, Monchotero y Rafa, que todavía perduran ahí en esto, igual
sí,
que los
sí,
anteriores.
Sí.
Miguel Ángel, bueno, es que se ha llamado de varias maneras, pero en aquella época se llamaba Lechner Lujín, que también era un tipo súper talentoso y que fue el promotor de toda la historia. Fue nacer de pie. Yo tengo el mejor recuerdo de aquella época, porque me parece que no era fácil encontrar tanto talento juntos, ¿sabes? Entonces, pues fue una época muy bonita, pero también me pilló empezando...
Sí, muy
empezando,
nuevo,
¿sabes?
Claro.
Y bueno, pues tengo recuerdos un poco irregulares, ¿no? Me hubiera encantado... Es que yo llevaba meses cuando empezó todo aquello.
Claro, entonces, igual un poco más rodado, ¿no? ¿Te hubiera gustado?
Claro, si me hubiera pillado con 2 años, vamos.
Para disfrutarlo más todavía.
Claro, claro.
¿Cómo crees que ha evolucionado el mundo de la música desde que empezaste hasta el día de hoy?
¿Ha evolucionado?
Bueno, ha evolucionado, cambiado, para bueno, bien o para mal, ¿no? ¿No?
Pues hombre, yo creo que lo que hay ahora es fruto de todo lo que pasó cuando yo estaba empezando,
sí.
¿No? Cuando se empezó a considerar la música comercial algo que era que no debía ser demasiado inteligente, que debía ser tirando a bailable, cosas que no tenían ni pies ni cabeza. No,
un producto comercial caducable.
Sí, un productito. Entonces, pues lo que tenemos ahora, la mini valoración que hicieron ellos mismos del producto al final ha decaído en que realmente pues son productos de consumo que tienen muy poquito valor, ¿no?
Sí.
Que perduran muy poquito, ¿no? En los coches, digamos, que lo pones, lo sacas y fuera.
Y ya está, no tiene más, sí.
Claro, y al final pues la gente yo creo que también, no sé, la música comercial en los 70 eran Pink Floyd, era Jethro Tull, era Serrat, ¿sabes? Eran cosas que perduran, que todavía lo escuchas y yo me compraría discos.
Sí, por supuesto, y Serrat sigue triunfando, mira, ahora mismo acaba de sacar un
claro.
disco.
Entonces ellos mismos sembraron lo que han recogido.
Sí.
Y ya está, no hay más análisis, ¿no? Y de hecho pues está prácticamente hundida, ¿no? La industria discográfica.
Sí.
Aparte ya de por más cosas, por cuestiones del formato que eso también, oye, se forraron con el mundo digital, ¿no? Entonces... Al final va a ser que lo han pagado bien.
Lo han pagado bien, tú lo has dicho.
Sí.
De
ahora quieren volver a lo analógico.
Ahora
de repente, lo analógico ahora suena mejor.
Sí.
Es verdad.
Decíamos al principio que Árbol de Navidad tenía un aspecto crítico. ¿Crees que en el mundo de los cantautores actuales, el mundo del cantautor empezó siempre como crítica social? ¿Crees que actualmente esta crítica social se está perdiendo un poco?
Bueno,
se tiende a hablar de los sentimientos hoy en día, ¿no?
Sí.
Es difícil hablar generalmente, ¿no?, de esto. Lo único que sí, claro, cuando empezamos nosotros, pues proveníamos de la generación que era post-franquista, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Pues había ahí una raigumbre de gente que se había dedicado de talante izquierdoso y tal, que ahora a lo mejor no existe ahora más el mundo, es el mundo del inadaptado social, ¿sabes?
Sí.
Son gente en conflicto consigo misma, en conflicto con lo que viven, pero ese tipo de conflicto ya no lo entienden igual hasta que llegue la revolución de ahora, ¿no? Porque vete tú a saber por dónde salimos.
Sí, es lo que te iba a comentar, que con estos años de paz social, digamos, nos hemos ido despegando de la crítica social, pero ahora quizá con lo que sucedió el año pasado y lo que está sucediendo ahora continuamente, estos cambios,
claro,
se relanzará esta crítica social, yo creo.
Sí, sí, seguro, vamos. Vamos, de hecho, yo lo que veo últimamente es va por ahí también.
Sí, sí.
Entonces supongo que son ciclos, ¿no?
Ahí está, sí.
No es que de repente la gente se vuelva de una determinada manera, es que son ciclos, ¿no? En los 80 también surgió dentro del pop, pues un determinado de gente que estaba completamente en contra de eso, y luego en los 90... Es así, la música es el yin y el yang.
No deja de ser una expresión artística del momento que estamos viviendo, vaya.
Claro.
Hombre, de todas formas, Ismael lo ha conservado bastante, Ismael Serrano, yo creo que ha sido bastante fiel, ¿no? Hombre, creo, considero.
Siempre lo llevaba eso hasta la médula.
Sí, veremos ahora con el nuevo disco, ¿no? Que está a punto de sacar, pero...
Veremos, que lo tiene que sacar ya, ¿no?
Hombre, esperemos, lo queremos tocar para entrevistar, a ver qué tal.
Bueno, a ver qué tal le va, seguro que bien.
Antonio, para la gente que no te conociera y te haya descubierto escuchando nuestro programa, que esperamos que sea mucha, ¿tienes previsto venir pronto por aquí a Barcelona a presentar el disco?
Pues, hombre, sería la única vez que no lo hiciera. Yo, generalmente, cuando saco discos, voy para allá. Tendré que hablarlo, pero en principio espero que sí.
Nada, pues cuando tengas la fecha, pues no lo comunicas y nosotros, aparte de ir nosotros, lo anunciaremos en nuestro programa.
Por supuesto.
Y a ver si alguien se anima más con ir a nosotros.
Perfecto.
Y... Pues, ¿dónde puede la gente también encontrar información de la gira, de cómo va a ir evolucionando y esto?
Pues en la página web, en antoniopinto.com o en el Facebook, que vamos, en la página web también hay enlace hacia el Facebook y hacia todo.
Vamos, en antoniopinto.com, ahí la gente lo puede encontrar todo.
Ahí puede encontrarlo todo.
Pues Antonio, hemos pasado un rato muy agradable contigo, esperamos que te haya gustado la entrevista.
Me ha encantado.
Y sobre todo cuando vengas a Barcelona, quieras venir al estudio en directo con nosotros.
Estás invitado.
Estás invitado.
Pues nada, cuento con eso. Y si el día que lo tenga, os pego un toque y nos vemos por allí.
Muy bien.
Nosotros encantadísimos, Antonio. Muchas gracias y nos vamos a despedir con un tema tuyo que se titula El Rey.
Muy bien, perfecto.
Un abrazo, Antonio.
Hasta luego.
Un abrazo fuerte. Chao. Hasta luego.
Tú, cuando te vas soltando el lastre del mundo en que estás. Solo quedan de ayer una corona de papel, el trono y el cetro del rey. Te vas, hay cosas que yo también quiero olvidar. Le doy cuerda al amor, que no se atrase. Mi corazón esperando que un día cerrada la que lleva a la paz.
Bueno, pues hasta aquí el rey de Antonio de Pinto. ¿Qué te ha parecido la entrevista?
Muy bien, un chico muy simpático y...
Sí, a mí me gustó mucho.
Ya lo hemos aprendido mucho de él.
Nada, ahora cuando venga iremos a verlo, que se lo merece.
Y ojalá coincida con un día de programa y pueda venir aquí.
Hombre, esperemos.
Y si no, le robamos el programa a alguien
a quien sea, que mata.
¿Qué les parece si acabamos el programa con una canción de César Rodríguez?
Hombre, pues qué mejor manera, porque ya que hemos tenido a Antonio, que le produzco el disco... ¿Con Colisión te parece bien?
Venga, con Colisión.
Venga, pues vamos a ello. Y ya hasta la semana que viene.
Ya nos despedimos hasta la semana que viene, que tenemos, como hemos dicho, a Inédit.
Inédit.
Un grupo de aquí del Vallés.
Pues nada, Colisión.
Un par de semanas, así que la semana que viene tenemos el ascensor.
El ascensor.
Esta noche no he dormido por pensamientos profundos. Anoche yo y los amigos arreglábamos el mundo. Hablábamos de caminos que nos cambiaban el rumbo. Pero nos equivocamos, porque si no me confundo, estar distantes es parecido a no estar juntos. Los años fueron pasando, tantas noches como días, y aún seguíamos bajando para tomar unas birras. Alguno encontró trabajo y aparecieron las tías. Y tranquilamente hablando, prometimos a escondidas no separarnos, practicando la teoría. ¿Y ahora qué vas a engañar? Ahora que has desaparecido, ahora que dices no tener tiempo para ver a los amigos, no eches la culpa a la novia ni al trabajo que has tenido. Solo tú eres el culpable de traicionarte a ti mismo. ¿Y ahora qué vas a engañar? Y poco a poco en nosotros se hizo presente tu ausencia. Ahora apareces a veces, pero con cierta impaciencia. Y se te ve por los bares preparándote a conciencia, hablando de ley de vida, haciendo acto de presencia y pretendiendo inventar una coherencia. Después de tanto reírte de la que ahora es tu chica y de dejar de gustarte el deporte que practicas, te veremos en los sitios a los que tú nunca irías. Por mantenerla contenta, se hundirá lo que predicas. Siendo asistente, tú siempre harás lo que se te pida. ¿Y ahora quién vas a engañar? Ahora que has desaparecido, ahora que dices no tener tiempo para ver a los amigos, no eches la culpa a la novia ni al trabajo que has tenido. Solo tú eres el culpable de traicionarte a ti mismo. ¿Y ahora quién vas a engañar? Ahora que has desaparecido, ahora que dices no tener tiempo para ver a los amigos, no eches la culpa a la novia ni al trabajo que has tenido. Solo tú eres el culpable de traicionarte a ti mismo. ¿Y ahora quién vas a engañar?